culturales y sociales te proponemos conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
Te proponemos pasar al otro lado del espejo de la enseñanza, la extensión y la investigación.
Preludio. Anticipa el sonido de tu tiempo.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Preludio, miércoles 30 de octubre. Son las 10:04 de la mañana en la ciudad de Montevideo, con temperaturas más estivales que primaverales en el día de hoy. Estoy junto a Martín Caldeiro, ¿cómo estás?
Buenas, Emi.
¿Todo bien?
Todo
acá,
bien.
Acá, contento que se nos termina el año.
Ya se nos termina el año.
No vamos a decretar la bajada, que eso se hace en otro lado, ¿no?
Eso se hace en otra radio.
En otra radio. Pero sí, un día hermoso. Y bueno, para compartir este espacio, hoy estamos los dos en la mesa, tenemos dos invitados,
sí.
Que ahora vamos a estar presentando. Le mandamos un saludo grande a
May y a Lule, que están de campamento con el ICEF. Y bueno, al inicio estábamos escuchando Pasión del Espacio, una canción de Rosana Tadei, de esos primeros discos de ella. Y bueno, le vamos a recordar los números de comunicación, las vías de comunicación, que son, por un lado, el Instagram @preludio_uniradio, y por otro lado, al WhatsApp 092-555-982, así que a la audiencia esperamos sus mensajes. Y hoy tenemos una invitación, ¿no, Martín?
Sí, tenemos una invitación para hacerle a todas las oyentes y a todos los oyentes. Para una conferencia que va a estar realizándose en el ICEF, en sala de actos. Es una conferencia abierta a todo público, así que quien le pueda interesar la temática vinculada a dos pensadores, dos filósofos, uno llamado Walter Benjamin y otro Roger Calois. La conferencia se titula Mímesis y corporalidad en Walter Benjamin y Roger Calois, que va a estar dictándola, la va a estar presentando esta conferencia Florencia Abadi, que es doctora en filosofía. Bueno, todo su trayecto es en la formación en filosofía, es investigadora de la UBA y del CONICET, así que queda hecha la invitación, realmente es recomendable. ICEF, Parque Valle, 18 horas, sala de actos.
Perfecto, bien. Hecha la invitación. Y bueno, el pasado 19 y 20 de octubre se realizó en la ciudad de Maldonado, en el Centro Cultural Maldonado Nuevo, el tercer encuentro de danza inclusiva de Maldonado, que se tituló Danzar la Vida. Y por ello, a virtud de un estudiante que quiso traer este tema a la radio y nos pareció muy interesante, estamos junto a Isabel de Melo, docente grado 2 del ICEF CURE, del Departamento de Prácticas Corporales y de otras disciplinas más de la institución. ¿Cómo estás?
Bien, hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Y por otro lado tenemos a Maximiliano Dorelo, integrante del colectivo Danzando Ando. Bienvenido.
Hola, buen día para todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir acá.
Se vinieron desde Maldonado hasta acá a la radio, sí. Así que valoramos mucho ese viaje hasta
muchísimas,
acá.
Especialmente para estar hoy acá conversando, intercambiando. Entonces, capaz que en esto de la conversación que vamos a estar desarrollando, empezar por preguntarles, ¿de qué se trata esto de la danza inclusiva? Como para poder contarle a la audiencia, ¿qué es? ¿De qué se trata?
Bien. Bueno, la danza inclusiva básicamente es genera un espacio, propicia un espacio para la danza para todas las personas. Tenemos que aclararlo y decir danza inclusiva, porque si no, en la cultura no se sienten invitadas de repente las personas en situación de discapacidad o otras personas que sientan que corporalmente no entran dentro de lo que es el cuerpo de la danza más hegemónico, digamos, ¿no? Pero vienen habiendo una cantidad de cambios a nivel mundial y nacional. Y bueno, esta palabra siempre está siendo cuestionada ahora. Si decimos danza inclusiva, danza integradora, danza para todos y todas. Y bueno, nosotras no hemos todavía, todo el colectivo, decir, bueno, con cuál nos alineamos bien. Nos parece que de integrar a veces parece como que integra una cosa y otra. Inclusión, bueno, también es medio raro, pero las propias personas en situación de discapacidad nos han planteado que es necesaria la palabra en la medida en que existan algunas desigualdades en donde estas personas no pueden estar incluidas en las clases de danza, ¿verdad?
Ahí va. ¿Y cuánto hace que, digamos, este fenómeno o esta experiencia de danza inclusiva empieza a desarrollarse acá en Uruguay? ¿Las influencias, de dónde viene? ¿O es algo que surge acá?
Bueno, en Uruguay comienza con la experiencia de Lila Nudelman, que también fue docente de ISEF, hoy jubilada, que ella en 1991 comienza a trabajar la danza inclusiva en el colegio CENI. Le piden a ella, bueno, tenés que integrar a todos los niños y las niñas a hacer danza. Y dijo, qué bueno, qué desafío, y arrancó a hacer eso. Y a partir de ahí también creo que colectivos artísticos, porque también se trata, como hay una doble cosa, un derecho de todas las personas a hacer danza, como desde el disfrute, desde como más aprendizajes para toda la vida que permite la danza, y otra cosa también es que también tienen derecho a hacer espectáculos, a crear, a componer. Entonces ella iba por los dos lados y bueno, tuvo sus primeros espectáculos por allá por el principio de los 90, y luego a partir de ella genera unas formaciones, y bueno, de las cuales en mi caso yo salgo de esas formaciones primero, y luego llega Danzability al Uruguay, que es creada por Lito Lessi, que es Estados Unidos, y con la metodología Danzability, y él también trajo una cantidad de formaciones, y ahí también muchos bailarines y bailarinas hicieron los cursos y se está dando. No es algo que, como decimos en Técnicas 2, que yo soy profe de Técnicas 2 y la materia tiene que ver con las nuevas tendencias de la danza, ¿no? Desde los años 60, 70 hay todo un cambio en el concepto del cuerpo y en el concepto de quiénes pueden bailar y quiénes no, que viene más desde afuera. Y desde ahí en adelante como que está eso en la teoría y sobre la mesa, pero después a la práctica hay un puente muy grande, ¿no? Entonces mismo nosotras ahora para hacer este evento nos costó un poco decir, bueno, ¿quién viene? Porque no hay tanta gente en la danza inclusiva, viviendo, experienciando, estando ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas experiencias en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Chile, en casi todos lados hay unas experiencias riquísimas de las que también nos afectamos, pero bueno. Sí.
Además estamos hablando que justo esa disciplina, esa unidad curricular que es prácticas corporales, perdón, técnicas corporales 2, es de un plan nuevo, ¿no? Recientemente en el 2017, sí. Y ingresa también, o sea, como un contenido específico de esa UC. Antes, durante la historia del ISEF, como formadores de profesores, ¿ya había ingresado también Danzability
al ISEF está la unidad curricular que tiene que ver con las con el deporte adaptado, ¿no?
Ahí va.
Pero la mirada que tiene la danza es diferente, es a partir de un cuerpo sensible, a partir de un cuerpo diverso. Y llega recién ahora. Al Uruguay está llegando desde los años 90, pero como digo, llega como muy lentamente, a pesar de que las experiencias, tanto de Lila Nudelman como de Danzability, como de otras experiencias que también han habido y que no, de las que no me quiero olvidar, porque es importante decir que hay como muchas semillas ahí, claro. Pero como que falta como explotar, ¿no? Entonces ahí nosotras con Lila, con Laia, que es mi compañera con la que trabajamos en la extensión, siempre estamos como cuestionándonos eso, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el Uruguay que las personas sin situación de discapacidad no participan de estos espacios, ¿no?
Bueno, en relación a eso, capaz que también abrimos la pregunta para la palabra para Maximiliano también. Que vos, Maximiliano, sos el integrante del colectivo Danzando Ando. Entonces, también preguntarte cómo es la experiencia de pasar por ese lugar, ¿no? Como desde el punto de vista corporal, ¿no? ¿Qué es lo que se pone en juego? Y a su vez también, en realidad es una pregunta para ambos. ¿Quiénes son los que participan? Tú recién decías que, Isabel me refiero, decías que la gente en situación de no discapacidad, no sé, está mal dicho esto, creo, no se acerca tanto. Entonces, bueno, contarnos también quiénes participan, eso para ambos.
Bueno, trato de hacer un poco la respuesta. En principio creo que a la danza en sí es un espacio o una disciplina, según como lo miremos, que no se acerca mucha gente, o por lo menos no es muy muy grande la afluencia de personas, ¿no? Ya de por sí es un lugar que pone una cota ahí, que las personas tienen determinadas creencias o limitantes por creer que no pueden bailar, que no, o por... Porque hay una cultura también de excluirnos de espacios de sensibles o de otro tipo de relacionamiento. En ese sentido también, y vinculando con la pregunta que hacías primero, es qué pasa por el cuerpo, pasa eso, ¿no? Pasa de encontrarte en un espacio de convivencia que se generan, se genera mucha magia en el encuentro en sí, entre todas las personas, y en entender que eso, que la exclusión es algo que creado por nuestras mentes, pero que la vida en sí es diversa y que hay posibilidad de integrar cualquier espacio y cualquier actividad. Entonces, cuando ahora nombraba, por ejemplo, el deporte, es para, ¿viste? Y como que siempre estamos generando guetos. Entonces ahí la danza inclusiva esta forma de danza para todos y todas genera eso, integrar espacios en conjunto donde todos aprendemos de todas las personas aprenden y estamos generando un momento único.
Es interesante eso de esta cuestión de todos aprender con todos, y por lo que vienen relatando, contando, es un espacio donde justamente lo que, ¿no? Lo central es justamente la diferencia, ¿no? Que incluso ahí se estaría distinguiendo, pienso, de cierta forma de entender el deporte u otras prácticas, porque la danza mismo, ¿no? En la danza mismo aparece la cuestión de la eficiencia, la eficacia. Exacto. El rendimiento.
Claro, en el recorrido de la historia de la danza, que no lo voy a hacer ahora porque es largo, pero bueno, se rompe desde del ballet con la danza moderna, con algunos cambios ahí en relación a lo que quiero decir cuando bailo, en relación a la vestimenta, que se sacan todo aquello que los apretaba y que se ponen telas más libres, con descalzas. Después sigue apareciendo la danza posmoderna y siempre como más en conexión con lo que está pasando en la sociedad, y rompiendo museos, yendo a la calle, ya no haciendo coreografía, empieza la improvisación, empieza esto, el cuerpo, el lugar del cuerpo, todo acompañado por distintos procesos históricos que se dan en relación al concepto del cuerpo, en relación a quién puede bailar, en relación a las técnicas somáticas de movimiento, al cuidado del cuerpo y todo eso, a la salud. Y bueno, y aparece entonces la danza contemporánea con estas técnicas de improvisación, donde puede bailar cualquier persona, donde se tiene más en cuenta en la propia clase, bueno, el cuidado. Pero una cosa interesante que me parece que viene desde la extensión universitaria, que es lo que tú decías, bueno, ¿quiénes se acercan? Nos pasó con Laia que venimos teniendo un proyecto de extensión universitaria que se llama Técnicas Artísticas Inclusivas en Espacios Públicos de Maldonado. Entonces, hace alrededor de 3 años que mantenemos esto. Primero lo hacíamos en el Parque La Loma, que es un parque muy lindo allá en Maldonado, y lo hacíamos así afuera porque nos parecía eso, de que empezar a naturalizar que personas diversas están haciendo danza, ¿no? Entonces, bueno, fue y es una experiencia hermosa esa. Este año no la llevamos todavía adelante, porque ahora les cuento por qué, hubo como un cambio en los objetivos, pero esa experiencia era para adultos, y bueno, venían muchas personas en situación de discapacidad y algunas personas que no están en situación de discapacidad, que más que nada vienen de Danzando Ando, que es un espacio que brinda clases de danza, de ballet, de música, inclusive comunitario, que si bien todavía le falta como potenciar mucho más todo eso, bueno, el grupo de adultos es un grupo que tiene más de 20 personas y que más o menos la mitad están en situación de discapacidad y la otra mitad no. Y eso es hasta feo decirlo porque no tendríamos ni que decirlo, ¿se entiende? Uh-huh. Pero lo decimos para que se entienda esto de que es un grupo realmente que es inclusivo, el grupo de adultos. Y el de niñas también tiene inclusión. Y bueno, ese estas personas de Danzando Ando que ya tienen como integrado en sí, en su ser, que está buenísimo esto, participan. Y algunas otras personas también, y también participan estudiantes de ICEF que hacen pasantías y que viven la experiencia de una forma increíble y plantean que en el ICEF falta un poquito de esto, sí, a veces, ¿no? Como no solamente esto de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para que jueguen al básquetbol en la silla? Sino esto del compartirse desde, y además no desde solamente las personas en situación de discapacidad están, ¿no? Sino todos juntos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué encuentro? A partir de eso, de esta experiencia que vimos que era difícil que llegaran las personas sin situación de discapacidad, dijimos, bueno, vamos a hacer un planteo con niñas y niñas. ¿Cómo hacemos para que entonces lleguen? Y entonces pensamos, bueno, vamos, hay un como un espacio ya Maldonado que tiene la escuela 79, la escuela especial número 79, la escuela de sordos, un jardín y una escuela común, y lo voy a poner entre comillas, ¿no?
Sí, típico.
El tema de las palabras, ¿no? ¿Entienden? Entonces ese espacio enorme está enfrente, paradójicamente, al parque Nelson Mandela, Plaza de los Derechos Humanos. Entonces dijimos, vamos a hacer ahí la experiencia de juntar un grupo de la 79, de la escuela especial, con un grupo de la escuela 82. Y tuvimos la gran suerte de que eso se permitió, porque a veces las cuestiones en primaria son complicadas, y juntamos a esos dos grupos, fueron cuatro en verdad, y fue una experiencia hermosa que yo ya había tenido años antes desde la extensión de la escuela de danza, que había hecho una extensión en la escuela de danza, desde la escuela de danza de Maldonado, y ya había hecho eso y ya había sido una experiencia tan linda que dijimos, la hacemos de nuevo. Y ahí sí, entonces eran como 30 niñas de la escuela 82 más 10, 12 de la escuela 79, y nosotros decimos, esto es otro grupo, no es ni la escuela 82 ni la 79, este es un nuevo grupo en el cual hacemos danza. Y se presentaron en el festivalito hace poquito de infancia que hicimos también, y fue una maravilla, ¿no? O sea, ahí también suceden unas cosas muy, muy, muy lindas.
Yo no sé si será así, pero pensaba, capaz que a veces le resulta más sencillo a las niñas participar de estos espacios, o están no tienen tanta carga de prejuicio como el adulto al momento tanto de acercarse a la danza. Estoy, no sé, capaz que me equivoco así de... Me equivoco. Tanto de acercarse a la danza como recién Maximiliano decía, ¿no? Que cuesta acercarse a bailar. También hay unas cuestiones de género ahí que pueden estar atravesando. No sé si eso lo han visto, si lo han conversado. Y bueno, que al adulto le cueste más que al niño, que naturalice, el niño naturalice más esto de poder integrarse con los diferentes, o no, no sé, eso cómo lo ven.
Sí, yo es algo, nosotras ahora con Laia, que recién terminamos este proyecto de extensión, como terminamos esto de ir a las clases, ahora empieza toda la parte de sistematizar, nos vamos a poner a investigar bien porque hicimos muchas entrevistas. Bueno, ellos hicieron unas, ahora les muestro, les decíamos, bueno, después de terminar la clase tienen que hacer dibujos. Entonces eran una belleza, dibujos y palabras y frases. Niñas y niñas todos en ronda, también aparecían los niños y las niñas en silla, como mucha cuestión de a dos, de estar en comunión, ¿no? Entonces, al principio hay como una cosa de qué está pasando acá, porque es lo que yo pienso, ¿no? O sea, en Maldonado hay una escuela especial que tiene como casi 300 alumnos. Y hay muchas, muchas, muchas organizaciones no gubernamentales que atienden a personas adultas en situación de discapacidad. O sea, la población en Maldonado en situación de discapacidad, voy a hablar de Maldonado porque es lo que conozco, es mucha. Pero decimos, ¿dónde están? Las vemos en el shopping, en no sé, caminando por el centro. O sea, y ahí hay todo otro combo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las familias que también sienten todo ese rechazo? Que las familias sufren mucho toda esta situación también en medida que van siendo más grandes. Es también, bueno, qué hacer con su situación, de que los miedos que vienen de qué va a pasar después, o sea, y a dónde puede ir. O sea, es una cosa bastante compleja la vida en sí de las personas en situación de discapacidad, que decimos, están en situación de discapacidad, y te digo cómo se diría ahora, no son personas discapacitadas, son personas en situación de discapacidad, porque le da la, no tienen las barreras, se las da la sociedad. Si vienen acá y no tienen un ascensor grande, adecuado, si no tienen baño inclusivo, si el mostrador está allá arriba, si no hay nadie que, si es sordo, no tiene lengua de señas, pero esto pasa todo el tiempo, y el arte, la danza especialmente, se viene cuestionando esto. Yo siempre digo que para mí la danza es como recontra pionera en muchas cosas, porque fue pionera en cuestiones de las técnicas somáticas, que siempre fue ahí a trabajar esto del cuidado del cuerpo, del percibirse, desde el trabajo desde adentro, y después cae como en la sociedad, también en el deporte y en otros lados, ¿no? Y en esto, la danza, ahora se está preguntando todo el tiempo cómo es que nosotras hacemos danza y no puede ir una persona ciega o una persona sorda, porque si en la danza estamos hablando, esa persona no sabe lo que decimos. Si viene una persona ciega, no ve. Entonces también hay como una exclusión, o sea, la estás excluyendo, porque ¿para qué va a ir, no? Entonces ahora estamos todas y todos, no, pero los que estamos en esto, ocupándonos de eso. Bueno, entonces ahí estamos. Siempre tenemos que tener lengua de señas, si hay un texto, tratar de que haya audiodescripción. ¿Y cómo hacer esa audiodescripción? Que no moleste al resto del público, que no le saque la ¿no? Entonces es todo un tema, pero que es un tema lindo, porque es poner, decir, bueno, pero estas personas son personas que, como nosotros, ¿no? Entonces, decir, las situaciones de discapacidad también las personas las ven como solamente una discapacidad intelectual o una discapacidad motriz, ¿no? Pero tenemos otras discapacidades que son la empatía, la no empatía. De repente hay otras.
La situación económica es una barrera muy grande para todo tipo de actividades, ¿no? En esto hay un combo que siempre, o muchas familias también de situación con personas en situación de discapacidad que quieren participar de determinadas actividades no acceden a llevarlas.
Claro, nosotros tenemos que siempre ir a buscar, traer, exacto, llevar, o sea, la sociedad toda está como, y acá también pasa eso, acá en Montevideo pasa mucho eso, que sabemos que nuestras compañeras y compañeros que quieren hacer danza inclusiva tienen esa limitante de, bueno, quién los trae, y nosotros, porque a veces tenemos la posibilidad, estamos en un lugar chico, y bueno, vamos y las traemos, las vamos a buscar, pero...
Quiero saber la experiencia de Maximiliano en esto del colectivo Danzando Ando con las personas en situación de discapacidad. ¿Cómo llegan al espacio? Porque por lo que entendí, tú eres profesor ahí.
Soy parte, somos un colectivo docente, soy parte del colectivo, pero en la clase de danza inclusiva soy el músico.
Ahí va.
Yo comparto, somos compañeros, la creación es colectiva. La parte de la clase, musicalizo la clase y también las obras de danza inclusiva. Cuando hacemos presentaciones, hago la música. En general surge en los ensayos, es espontánea, y después defino cosas para la presentación en vivo.
¿La música es con instrumentos en vivo también?
Sí, uso por lo general guitarra, a veces algún tambor o un cajón, y la voz.
Qué interesante. ¿Y ahí cómo se combinan esto de lo que vos hablabas del lenguaje de... cuando hay un sordo con la música? ¿Cómo es la experiencia? ¿Desde las vibraciones o hacen una interpretación de...?
Bueno, en este caso no hemos tenido en el grupo.
Ahí va.
Y no se ha dado, no he tenido esa experiencia todavía. Pero sí ha habido una experiencia que ha tenido Isabel, que le puedes contar, en la escuela de sordos.
Sí, no, lo que yo creo que tú decías por esto de que cuando hay espectáculos decís, ¿no?
No, mismo en la clase.
O en la clase.
Claro,
creo que en la clase, sí.
En el espacio laboratorio
de bailar. No se han acercado.
Inclusive, sí. Tanto este año. Todos los años hemos pagado personas para hacer el intérprete de lenguas en los tres festivales. Y este año, por primera vez, se acercó una persona. Y eso que hicimos... propaganda, que vienen las intérpretes que están dentro de la comunidad, o sea, hay todo un tema también de la danza que la educación artística en general y la danza en particular es algo que está afuera, es algo que es después de matemática, después de historia, después de geografía, con suerte después de, ¿no? Después de deporte, después no, es última la educación artística y de esta manera tan de encuentro con uno, con una, con los demás, es todavía ahí falta mucho. Los programas educativos están divinos, ¿no? Claro, porque esta es otra cosa. También ahora, con todo el tema de la reforma, se plantea mucho el tema de la educación inclusiva, ¿no? Pero bueno, en teoría podemos ponerle más o menos, algunas podemos tener alguna diferencia, sí, pero digo, está buena la propuesta, ¿no? En sí. Y lo mismo pasa con todo lo relacionado a lo artístico. Pero para vos tener una educación inclusiva tenés que tener muchos apoyos. Y eso se traduce en dinero. Claro. Entonces, si tú tenés una idea de que esto va a ser así, traducila en dinero, en de que vas a tener más docentes, no puede haber una clase de 30, 35 niñas, niños con dos o tres personas con autismo, porque no es que no puedan estar en esa clase, sí pueden estar en esa clase y van a aprender mucho en esa clase y las otras personas también de ellos, y van a ser un grupo y no tenemos que hablar más de que hay estas y aquellas personas, pero sí necesitan capaz que unos apoyos, bueno, no pueden estar mucho rato sentados, entonces hay alguien que les tiene que dar una vueltita, y así con todas las situaciones diversas que hay, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante, como los apoyos que se precisan de parte del Estado para que realmente haya una sociedad inclusiva.
Exacto. Vamos a ir a un corte y vamos después del corte vamos a continuar hablando específicamente del encuentro y seguir indagando sobre la danza inclusiva. Les recordamos que si nos quieren escribir, las vías de comunicación son por un lado @preludio-uniradio y por otro lado al WhatsApp 092-555-982. Y aquellos oyentes que nos quieran compartir alguna experiencia de inclusión, tanto en educación, en las prácticas corporales, en la educación física, en el juego, en la calle, nos pueden hacer llegar sus experiencias. Ya volvemos.
Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo.
MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad en vivo por Uniradio. Información y periodismo, una mirada a la ciudad, la región y el mundo. De lunes a viernes en sus tres ediciones a las 8, 13 y 19 horas. MBD Noticias por Uniradio. Escuchá la realidad.
Lunes a las 10 horas, A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Lunes a las 10, por Uniradio. Subite a 103 PIM, el espacio del programa integral metropolitano.
El intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. 103 PIM, la universidad en el territorio.
Lunes a las 18 horas por Uniradio, uniradio.edu.uy.
Así Asá Radio. Un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan, con la conducción de Alejandra Dopico y Álvaro Revelo, y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así Asá Radio. Libros en el aire. 10, 9,
ignition sequence start.
Lunes, 17 horas, por Uniradio.
Uniradio. 107.7.
Regresamos con Preludio.
Bueno, seguimos con Preludio. Estamos en la mesa junto a Isabel de Melo y Maximiliano Dorelo. Están participantes e integrantes de un colectivo y experientes en la danza inclusiva, y estuvimos conversando un poco sobre la danza inclusiva en Uruguay, y quedó algo enganchado que querías traer del bloque anterior, Martín.
Exactamente. La danza inclusiva tiene una parte de su funcionamiento tiene que ver con la música, ¿no? Tanto en las clases como en los espectáculos, la música cumple un lugar importante. Maximiliano, uno de los roles que te toca es justamente la música en esos espacios. ¿Cómo es que funciona? ¿Venís con una partitura ya prevista o vas leyendo lo que va sucediendo? ¿Cómo coordinan con las consignas que se proponen desde quien dirige o va proponiendo, orientando la clase de danza?
Bueno, yo creo que esto de clases o obras con música en vivo se da en muchos ámbitos, pero justamente es una particularidad, por lo menos en Maldonado, de que siempre haya música en vivo en las clases. No es lo más normal ni es la danza inclusiva, es una situación de Danzando Ando que justamente por ser parte del colectivo docente y del grupo de creación estoy ahí permanentemente, y porque también desde que lo probé y lo practiqué me encanta estar en ese rol porque me dejo afectar. En realidad surge también de porque participo de clases, he tomado clases de danza, de expresión corporal, entonces también como me dejo afectar desde el cuerpo, el movimiento, también lo que me genera el movimiento, trato de transmitirlo, a veces acompañar la consigna, a veces proponer, a veces dejarme afectar y que suceda algo con lo que está sucediendo o generar el ambiente que estoy viendo que sería propicio para lo que está pasando. Pero es un poco eso, es principalmente con guitarra, que es el instrumento que manejo, y algún cajón o algún tambor. Y a veces surge la voz con sonidos o con letras, y a veces no sé, como dejarte afectar, y vienen canciones que ya son canciones hechas y que decís, pa, viene como anillo al dedo y te viene a la memoria una canción que tenés en el repertorio y la largás y queda perfecta, o a veces no, surge una letra que decís,
¿cómo surgió?
Han surgido composiciones ahí un poco espontáneas y está buenísimo.
¿Y llegás a ver esa afectación cuando de repente leíste algo de eso que está sucediendo, vos colocás otra cosa, se transforma ahí en el espacio?
Sí, se transforma permanentemente. Yo creo que a veces, no sé, desde mi lado es raro decirlo, estaría bueno que desde el lugar de los participantes de la clase que opinaran, ¿no? Claro. Pero yo siento que sí, a mí yo me dejo afectar por lo que estoy viendo y trato de colaborar con eso, o de fomentarlo, según el momento de la clase también. Si es de investigación, que vaya para ahí, si ya es de cierre.
¿Queda un registro de todas esas producciones que hacen clase a clase en cada laboratorio?
En general no.
Está, queda como en la memoria.
Se ríen.
En la memoria corporal que.
No, me río porque Isa muchas veces me ha dicho, tenés que grabar lo que pasa. Y nunca lo hice.
Claro, como un registro para, ¿no? Para una sistematización, o capaz que a veces también el espacio de laboratorio invita a no estar preocupado por la,
claro, por la espontaneidad.
Y lo que queda guardado es lo que importa para ¿no? La muestra final.
Y en los espectáculos también hay improvisación, o eso ya se hay una como una partitura como
no,
más.
Sí, hay improvisación y como hay un como en general la danza, no sé si querés explicarlo vos. Hacemos como un hilo argumental.
Ahí va.
Entonces después hay un hilo de un argumento que es lo que motiva la escena, pero no está pautado.
Capaz que hay como algunas propuestas concretas, decir, bueno, ahora vamos a hacer, no sé, en la última que estábamos haciendo decíamos, ahora va a aparecer la idea del celular. Ta. Entonces, ahora venía esa idea, pero se improvisaba sobre esa idea.
Ahí va.
El entrenamiento es entrenar eso, entrenar cómo cada vez más te sale de vos esa idea que querés poner, ¿no?
Y ahí la música también, la música. Me imagino en esa consigna.
Claro,
no, la música es un lujo, es un lujo de verdad, y es una pena que no lo grabemos por él y por nosotros, porque claro. Además termina la clase y todos dicen gracias Maxi por la música,
claro,
porque es muy muy linda y es una cosa que es una sola cosa. Es una sola cosa la música, el movimiento, la consigna, se termina transformando como en una sola cosa, y eso es maravilloso. Maxi y yo estamos trabajando juntos en esto desde el 2008-2009, a instancias de la Escuela Departamental de Danza, donde yo fui docente hasta el 2018, y Lila Nudelman, que era la coordinadora, fue la que llevó eso, como les dije que había sido la pionera, llevó eso a la Escuela Departamental de Danza, generó y creó o cambió más bien a lo que era la escuela de danza y la puso como danza integradora, o sea, y nosotros estábamos juntos en una clase que se llamaba danza integradora en ese momento, Y bueno, ahí empezó y ahí no paramos más.
Parece es muy interesante. Y ahora hablemos específicamente de los encuentros de danza inclusiva de Maldonado, que siempre se titula Danzar la Vida, o todos los años va cambiando el título del encuentro.
No, por ahora no ha cambiado el título del encuentro. Y bueno, en principio la idea era como, bueno, encontrarse las personas que estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, son muchas las personas, como digo, hay muchas semillas. Lo que pasa es que estamos muy aisladas, muy solas, ¿no? Y son semillas, o sea, no, nos cuesta mucho como... Ahí tenemos toda una gran tarea de investigación, ¿no? Pero, bueno, con las que más o menos conocemos que están, nos llamamos y, bueno, decimos, bueno, tenemos esta posibilidad. Esto no es tan fácil, porque hay gente en Montevideo haciendo, como les dije, Danceability y otros grupos que también hacen.
¿Te acordás, Isa, que teníamos una obra y tuvimos una invitación?
Ah, es verdad.
Obras breves y diversas. Compañeras de Montevideo que tienen un grupo también de danza inclusiva y tenían una obra, nos invitan a participar en la Sala Lazaroff de un encuentro breve y ahí quedamos con...
Nosotros quedamos como reenganchados porque nos gustan mucho los festivales y después de la pandemia como que se cortó todo, ¿no? Y ahí empezamos de nuevo con los festivales. Antes hacíamos festivales para infancia y juventud nada más. Y con ese encuentito que hicimos ahí, que solamente fue venir a mostrar las obras... dijimos, ay, vamos a hacer uno grande en Maldonado, está todo dado para que sí sucedan las cosas y con un poco de buena voluntad las cosas suceden como debe ser. Entonces, bueno, ahí tenemos un espacio que es el Centro Cultural de Maldonado Nuevo, que es hermoso, que está en el medio de un barrio que está alejado del centro y es un centro cultural realmente totalmente dispuesto para que pueda haber un festival como estos, ¿no? La idea es que encontrarnos entre nosotras las personas que hacemos esto, entonces también, y también hacia la comunidad de Maldonado, y bueno, lo que proponemos en esos festivales son por lo menos 3 talleres, que bueno, que los damos, uno lo da Danzando Bando y otros los dan otras personas que vienen de afuera, y bueno, una muestra a la noche del sábado de por lo menos 4 o 5 grupos. Y el otro día también conversatorio, que eso es súper interesante, como decir, bueno, en qué situación estamos, qué es lo que está pasando con la danza inclusiva, cómo podemos seguir siendo red. Y es maravilloso porque nos conformamos como una red. ¿Qué pasa? Que nos gustaría invitar a muchísimas más personas y tener mucha más gente, pero claro, se tienen que trasladar. Entonces, por esto es que nosotros pedimos apoyo a la extensión, a las actividades en el medio de la universidad. También le pedimos apoyo a la alcaldía, pero bueno, quedó en este último festival, en este tercer festival, quedamos organizando este evento, la extensión universitaria y Danzando Bando con el apoyo de la alcaldía. Y bueno, lo que sí se precisa es mucho más porque nosotros logramos pagarle a los artistas y las artistas que vinieron de Montevideo, a los talleristas y las talleristas, pero todo el equipo de Danzando Bando en la gestión, los bailarines, todo, quedamos sin cobrar. O sea, ¿qué pasa? Hay una cosa del arte, de la militancia, de que lo quiero hacer y lo voy a hacer, ¿no? Pero también es digno que la gente cobre por su trabajo y exacto, que esto se vea como un trabajo, porque es nuestro trabajo. Entonces, bueno, nuestra idea es seguir haciéndolo más grande, es lograr los apoyos, es que se entienda de la importancia. La verdad que suceden cosas maravillosas con la familia cuando ven, con los vecinos, se acerca más gente después a nuestras clases. Bueno, es una manera de visibilizar, de dar a conocer y de poner esto sobre la mesa, ¿no? Que es lo que vuelvo a decir, está muy lindo en la teoría, pero en la práctica hay que bajarlo y hay que, como hay unos compañeros de Colombia que se llaman Con Cuerpos, que es súper interesante su trabajo, y que ellos plantean, no es que nosotras digamos que las personas que no están en situación de discapacidad y que, por ejemplo, les gusta coordinar o ir al máximo con su cuerpo, ir a otros lugares diferentes, ¿no? O sea, esos lugares diferentes son los lugares distintos también a los que puede ir una persona que tiene una motricidad que no es tan amplia. Esa persona también va a ir a otros lugares distintos, igual que la otra. Pero capaz que no podemos coordinar. Por ejemplo, la cuestión de la coordinación es una cosa que es compleja a veces. Entonces decimos, no es que sacarle a la otra persona la posibilidad, sino todos potenciarse, pero tener algunos espacios siempre en donde podamos estar todos incluidos y todas. Esto es lo que dice Maxi, no solamente en personas en situación de discapacidad, se da mucho en la danza que hablamos mucho de esto, pero también en relación a las situaciones sociales, económicas, ¿no? También desde la Escuela de Danza fuimos también a Las Rosas mucho tiempo para trabajar la danza en situación de con personas privadas de libertad. O sea, como la danza accesible para todas las personas, con todos los beneficios que tiene, que lo que más tiene es que primero te vas a conocer tú muchísimo más a ti mismo, porque venir desde las nuevas tendencias de la danza, sobre todo, esto de percibir tu cuerpo y de sentirlo. Y después también tenemos las otras herramientas de la danza folclórica o el tango, que trabajan la comunicación de a dos. O sea, son todo abierto, ¿no? O sea, hay una cosa ahora que nosotros decimos, bueno, conociendo el trayecto de la danza histórico, lo que hay hoy en las nuevas tendencias es re potente, que es esto de trabajar desde tu interior, desde tu posibilidad, desde conocer bien tu cuerpo, en el sentido de no solamente lo anatómico fisiológico, sino también tu sensibilidad, tu emoción, qué quieres decir. Y a partir de ahí todas las demás también están buenas para poder trabajarlas como una herramienta de transformación social, como decimos, ponerte comillas, pero como espacios para poder estar juntos y juntas creando otras maneras de convivencia, ¿no?
Recién mencionabas, Isabel, la experiencia de Colombia, ¿no? Sí. Que había un grupo que se llama Con Cuerpo. Y mencionaste que también hay experiencias en otros países. ¿Están en contacto? Eso por un lado, ¿no? Cómo se tejen esas redes. Y también en esto que decían anteriormente, la falta de apoyo económico o capaz que de políticas respecto de esto, que podría estar pensado dentro de una política mayor, ¿no? Y la danza como parte de una política de inclusión social. Si en otros países aparecen estas cosas, si conocen alguna experiencia de políticas sociales asociadas a esto, o bueno.
En general, es transversal a todos los países esto de que no tenemos apoyos, ¿no? Es algo que es bastante transversal, y que donde encontrás a algún político que va por ahí, ese político, como yo digo, si, lo primero que tener es conciencia, ¿no? Una conciencia de entender que esto es legítimo y es un derecho humano que tenemos, de poder decir, bueno, todas tenemos la posibilidad de hacer todo lo que tengamos ganas de hacer. Ahí hay una cosa, ¿no? Pero no hay, ¿no? Y lo que más pasa es esto del tema de lo económico, porque no es solamente para cobrar un sueldo, que también ya dije que es importante, también decir, bueno, está, para generar estos festivales necesitas, por ejemplo, de acá para allá, para Maldonado, hay un solo ómnibus de COT, uno solo, que tiene la posibilidad de que la persona pueda venir en su silla. Entonces, es uno solo y a una sola hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, son muchas cosas que... Y después está, encontrar un hotel que sea accesible. Después allá, ¿cómo te movés? ¿No? Todas las ciudades también están... Lo de los apoyos tiene que ver también con lo edilicio. Cómo están organizadas las ciudades. Como el otro día, justamente, un compañero llevó a una compañera que se traslada en silla de ruedas a su hotel. ¿Y qué pasó? Cuando es una calle chica de Maldonado, se bajó, paró todo el tránsito, la gente enojada porque, ¿no? Ya se bajó, esa persona quizá no ya se ha sentido mal porque está muy empoderada, pero uh-huh. Otra persona capaz que se siente mal porque trancó todo el tránsito, porque no. Entonces todas esas cosas son las que también esto está bueno poder hablarlo un poco más, como para que decirnos, pero esto que está pasando yo no me doy cuenta de qué pasa, ¿no?
Sí, me estoy imaginando cómo también la ciudad limita sus movimientos, que son los que los encuentran en sus encuentros. O sea, es el momento en el que pueden utilizar, porque también es una situación de discapacidad. Siempre hay una barrera que te limita el movimiento, la caminata, el transitar, y en sus propuestas es todo lo contrario. O sea, usar eso para moverse
por el paso. Claro, cada uno se mueve como siente, como Exacto. puede, y nosotros ahí vamos todos juntos entendiendo la diversidad. Cuando la norma de la vida es la diversidad. Nosotros creemos que la norma es otra cosa, pero la norma es la diversidad. Entonces, aceptar eso y abrazar eso, y desde ahí hacer algo juntos.
Dale, Martín. No, tengo una curiosidad sobre los talleres que dan en el encuentro. Por lo general son talleres como de laboratorio sobre la danza, no solamente todo, no solo se reduce a la danza, sino también dialogan con otras áreas artísticas. Y esos talleres es como un pantallazo. Me interesa eso.
Bueno, como la danza inclusiva está dentro de las nuevas tendencias de la danza, y la danza ahora se transversaliza con todas las artes, siempre hay algo transversalizado. O sea, hay talleres que pueden usar la palabra, otros que pueden usar la plástica. La cuestión del acting, del actuar, o sea, está muy muy transversalizado todo ahora, ¿no? En ese sentido. Y bueno, y cada docente tiene su impronta, y también, como es en la danza misma, cada docente de danza contemporánea también tiene su trayectoria, entonces viene con toda esa trayectoria y la pone ahí, ¿no? Y algunos vienen más de un lado, más del otro. Por ejemplo, hay mucha cosa que viene de la danza y la escritura, otros que vienen de la danza y el circo, como es el taller de Catalina, el circo, ¿no?
El contact.
El contact está presente todo el tiempo. Pero no, Cata tiene. Ay, qué horrible. Perdón, Cata, si me estás escuchando.
Bueno, lo lúdico también. Por ejemplo, nosotros en Danzando Ando, una particularidad es que también estamos facilitando los talleres de forma compartida con personas en situación de discapacidad.
Eso también.
Y a veces tenemos una compañera que siempre encuentra juegos, encuentra motivaciones para facilitar juegos, ¿no?
Sí. Y en la danza y en la música hay algo de juego también, podríamos
decir.
Sí, claro.
¿No? Sí, todo el tiempo investigando, también. Jugando, divirtiéndonos. Y
claro, eso es el pasar un buen momento encontrarse con la emoción.
Sí, en la última obra que hicimos, esta que estamos ahora... surge del colectivo Danzando Ando, ¿no? De todas y todos. Decimos, bueno, ¿de qué queremos hablar? Todas y todas empiezan a poner su palabrita. Y bueno, surgió el tema del celular y surgió el tema de la vida loca y de los...
La velocidad, la máquina
y todo. Y en un momento era una cosa tenebrosa, ¿no? Entonces, como 15 minutos, y yo estaba... Bueno, vamos ahora a hacer algo más. Porque, pero en ese estado de estar así como planteando algo tremendo, que quedaba un poco impactante porque 20 personas, ¿no? Ahí en escena. Claro. Bueno, después aparece el otro, pero en todo eso también jugando, ¿no? Hasta hay una que le encanta llorar, se pone a llorar, pero se ríe después de su llorar, ¿no? Como divirtiéndose de eso también. Y dar la palabra, dar la voz y dejar permitir que todas y todas nos pongamos a crear juntas, eso también es algo que no debería ser algo innovador, que debería ser algo de lo común, ¿no?
Bien.
Última pregunta,
bueno,
Martín.
Antes de irnos al corte, entonces, si alguien quisiera aproximarse a los grupos, a estos espacios, ya sea como para participar, como para poder colaborar, por ejemplo, alguien que sepa el lenguaje de señas y pueda arrimarse, bueno, no sé, colaborar de la manera que consideren que podrían colaborar, bueno, ¿con quién se comunican? ¿A dónde se comunican?
Bien. Bueno, por un lado está lo que es la extensión universitaria de ICEF, ICEF CURE, que está bueno que se acerquen los estudiantes de educación física del ICEF, que bueno, que a partir de esto que nos escuchan, nosotros siempre estamos como poniendo fiches y todo, pero bueno, también recordarles que están invitados a participar de esta extensión que viene desde hace 3 años y que continúa. Ahora en verano cierra, pero empieza en marzo. Entonces esto es re importante.